Pues una vez transcurridos los tres minutos, reanudamos la sesión. Me ha pedido el profesor Almeida que sea yo quien presente al profesor Julián Valero, algo que para mí es un placer porque es uno de mis maestros en Administración Electrónica. Cuando realmente nadie de la Academia se estaba dedicando a estos temas, el profesor Julián Valero ya estaba en ellos, a pesar de su juventud. Estamos hablando de que su primera obra monográfica, si mal no recuerdo, es del año... Bueno, la segunda edición es de 2008, la primera de 2004, ¿puede ser? Ya no te acuerdas. O 2003 incluso. Por tanto, es sin duda ninguna uno de los máximos expertos en materia de administración electrónica que hay en nuestro país. Él es profesor titular de Derecho... Perdón, de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia, acreditado como catedrático. Es además el responsable, el director de IDERTEC, un grupo de investigación sobre innovación, tecnología y derecho. Su tesis doctoral sobre los órganos colegiados, donde ya se planteaba algunas de estas cuestiones, fue premio Martínez Alcubilla del INAP, por tanto obtuvo con ella un premio a nivel nacional. Su última obra monográfica, dedicada precisamente a la innovación, derecho, innovación y administración electrónica, fue catalogada como una de las 100 obras más influyentes en el mundo del derecho en 2013. Por tanto, pues estamos sin duda ninguna ante una eminencia en materia de administración electrónica. Ha participado y participa en numerosos proyectos de investigación a nivel internacional. Ha coordinado obras de gran impacto, como los comentarios a la Ley de Administración Electrónica. Y, como digo, su primera obra en la materia... objeto de dos ediciones, es una de los referentes en este ámbito. Junto con ello es un buen amigo, es una excelente persona, es un muy buen profesor, como ahora vamos a ver, y por tanto para mí no solo es un placer poder presentarlo, sino creo que yo para todos es un lujo poder contar con él. Ya veréis que no nos va a dejar indiferentes a la hora de realizar su presentación y a la hora de interpelarnos sobre los retos que plantea la administración electrónica. Sin más, Julián, tienes la palabra.
Gracias por tu presentación y también al profesor Marcos Almeida por la invitación para participar en esta jornada. Escuchando a Isaac, me estaba poniendo nervioso. Antes decía, sobre todo por las expectativas que ha planteado, que espero estar a la altura de las mismas, pero sobre todo por lo que comentaba, que ya en el año 2003 hice un primer trabajo, pero eso no tiene más mérito que tener ya pues cierta edad, ¿no? Aludía a mi juventud, evidentemente cada vez pues el paso del tiempo va dejando huella. Y es verdad que, a pesar de tantos años, ¿no?, yendo cada día a clase y ando en público, pues siempre irremediablemente al comenzar una intervención de este tipo, pues a mí por lo menos me asaltan los nervios, las dudas, y después de las palabras que has dicho, incluso te debo reconocer que me has puesto hasta más nervioso, con lo cual, más que darte las gracias, debería anotarlo en cuenta para futuras ocasiones, ¿no? Sobre todo después de la intervención que has tenido, en primer lugar, que me ha chafado algunos temas que ahora voy a intentar plantear desde otro punto de vista, ¿no? Porque algunos de ellos, sobre los que pretendía hablar, tienen relación pues con el régimen documental, ¿no?, las exigencias documentales que establece la ley, los requisitos del acto del documento, pero bueno, voy a intentar reorientar la intervención. Así que, para empezar, yo creo que nos tendríamos que hacer una primera pregunta. Y esa primera pregunta es, ¿qué hacemos hoy aquí? Pues estamos de cumpleaños, ¿eh? Hace 2 años, octubre, precisamente, del año 2015, que se publicaron las leyes 39 y 40-2015. Y si hoy estamos aquí sentados es precisamente por esa razón. Y no es una fecha cualquiera. Ahora después explicaré que, al margen de las cuestiones que comentará mi compañero Rubén Martínez más adelante sobre pues la entrada en vigor diferida de algunos aspectos de la ley, que comentaba Isaac también, en tema de registros, etcétera, pues hay consecuencias que ya a día de hoy, desde el día 2 de octubre de 2017, de hace prácticamente 2 semanas, pues ya han entrado plenamente en vigor. Alguna previsión, como digo, se ve afectada. Pues, ¿qué es lo que ha sucedido realmente desde 2015? Pues esto no es el regalo de cumpleaños anterior, ¿eh? No es un juego de Harry Potter. Parece que estamos aquí como hablando de algo esotérico, ¿no? De que Bueno, pues gracias a la publicación oficial en el boletín oficial, resulta que pues hemos cambiado la administración. Y cuando antes del 2 de octubre de 2016 pues el papel campaba a sus anchas, teóricamente por el poder taumatúrgico del BOE, pues ha desaparecido el papel. Es que con la ley en la mano prácticamente es así. La regulación legal es muy exigente. Y ahora veremos transcritos algunos preceptos literales de la ley. Y evidentemente el gran problema es, bueno, y nosotros como funcionarios públicos que en el día a día tenemos que manejar esta situación, y algunas de las preguntas que habéis planteado son muy indicativas a este respecto, pues ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cuál es nuestro grado de compromiso exigible? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué? Esto genera frustración. A mí una de las reacciones que más me han sorprendido en los últimos meses, impartiendo actividades formativas, sobre todo en los municipios, sobre estas materias, es precisamente el grado de frustración que tiene el personal al servicio de la Administración porque quiere hacer las cosas bien. Porque la mayor parte de los funcionarios, pues, a pesar de esa fama que tenemos, pues nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. Intentamos que nuestra actividad profesional pues esté en el máximo nivel de exigencia. Queremos una Administración moderna, eficiente. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a la banca electrónica y vemos que funciona sorprendentemente bien, que todo tiene pues una fluidez, que habrá problemas, por supuesto que los hay, pero que el nivel de éxito, yo creo, del uso de medios electrónicos en este sector, por ejemplo, es bastante considerable. Y en cambio, nos encontramos en el día a día de las administraciones públicas con que esto no es así. Así que ¿ha cambiado la administración por arte de magia? Esta sería la pregunta. Y es una pregunta que ha venido aquí para quedarse. Porque a día de hoy, ¿cuántas empresas, y no hablamos ya de asociaciones de jubiladas o de viudas de Sonseca, sino cuántas empresas grandes siguen recibiendo diariamente, de manera continuada, habitual, notificaciones en papel? Muchísimas. De manera que el cartero no es una especie en vía de extinción, ni mucho menos. Y esto plantea una serie de problemas en materia de notificación que ha comentado Isaac. Yo volveré sobre los mismos, pero es una realidad, en definitiva, muy lejana de la que contempla el legislador. Y esto, como juristas, a mí personalmente pues me hace replantearme, ¿no? Pues hasta qué punto el papel del legislador, el papel de la ley, realmente sirve para transformar y de qué manera y a qué coste y con qué problemas que se van dejando por el camino la realidad administrativa. De manera que, hecha esta reflexión inicial sobre la que volveré al final, yo creo que es el momento de plantear pues un pequeño examen. Os invito a que durante, ahí pongo tres minutos, pero un minuto, nos pongamos en situación y en relación con el procedimiento administrativo, que es el tema que a mí se me ha asignado, pues pensemos ¿cuáles son los problemas, dificultades, desafíos que desde el punto de vista jurídico supone la aplicación de esta ley? Por ejemplo, en relación con los derechos. Antes se han comentado algunos ejemplos, pero los podríamos ampliar. ¿Podemos hablar del acceso al expediente por parte de las personas interesadas? ¿Ese derecho es factible hoy día ejercerlo por medios electrónicos? ¿O el derecho de comunicarse? Lo hemos comentado también anteriormente. O cualquier derecho de tipo instrumental en relación con la participación en el procedimiento, la información pública. ¿Realmente se pueden hacer alegaciones en cualquier procedimiento a través de medios electrónicos? ¿O la aportación de documentos? Realmente, y ahora hablaremos más detenidamente sobre este tema, ¿no? La aportación de documentos en el procedimiento. Es decir, ahí una serie de extremos dentro de lo que es la tramitación del procedimiento, desde el punto de vista externo hacia afuera, hacia el ciudadano, que pues hay que reflexionar, ¿no? Cómo enfocar el cumplimiento de la ley, cómo dar respuesta a los problemas que se pueden plantear, por no hablar de temas como la ordenación del impulso, el orden de los trámites, sobre el que luego volveré, las actuaciones automatizadas, ejemplo típico, ¿no?, de ordenación e impulso de trámite del procedimiento, la fase de instrucción, el tema de la valoración de la prueba en el procedimiento administrativo, de la prueba electrónica, sobre la que seguramente habla Nacho Alamillo en relación con el uso de la firma electrónica y otros sistemas innovadores, ¿no?, que se están poniendo en marcha. En definitiva, hay toda una problemática de nuestra realidad diaria en relación con la tramitación del procedimiento, que es la que nos tiene que centrar en este rato que me ha asignado la organización. De manera que voy a intentar ser muy, muy, muy conciso, sobre todo para dejar tiempo para las preguntas, que yo creo que puede ser lo más interesante, más que lo que yo pueda decir hoy aquí. Y también para predicar con el ejemplo, ¿no? Tanto que hablamos de gobierno abierto, participación, pues es el momento de intentar cumplir con el horario, no, que no suponga un retraso lo que yo pueda decir, y en todo caso intentar dejar un buen rato para que podáis participar. Entonces, la primera invitación sería esa. Bueno, esta realidad que vivimos diariamente como funcionarios, que tramitamos expedientes, desde el punto de vista electrónico, ¿qué reflexión, qué problema, qué dificultad? ¿Cuál es nuestra experiencia a nivel profesional? Porque esa realidad que estamos viviendo, sufriendo, cada uno lo vivirá de una manera, ¿no? Disfrutando incluso en algún caso, desde el punto de vista de la aplicación de la ley, ¿qué problemas nos suscita? ¿Qué dificultades? ¿Qué desafíos? Bien. Dicho lo cual, pues vamos a ir ya entrando en materia. Y me parece importante, aunque ya lo ha hecho Isaac anteriormente, yo lo voy a plantear de otra manera y lo voy a enfocar sobre todo desde el punto de vista que me interesa, ¿no? ¿Qué supone realmente esta reforma? ¿Cuál es el contexto normativo en el que se produce? ¿Por qué se aprueban las leyes 39 y 40? En un contexto, además, donde cada día la Administración nos obligan, socialmente incluso, a que seamos más eficaces, más eficientes, incluso que ahorremos dinero, ¿no? Pero que hagamos muchas más cosas. Y aquí la tecnología puede venir en nuestra ayuda. Y se empiezan a utilizar conceptos como el de administración inteligente. Este libro que aparece ahí reflejado en la presentación, editado por el Ministerio de Administraciones Públicas, es del año 2007. Ya se hablaba de administración inteligente antes. Ahora es seguramente el concepto de moda, ¿no? ¿Qué supone esto de la administración inteligente desde el punto de vista de la tramitación de los procedimientos? Porque, claro, lo que realmente no tiene mucho sentido es que hagamos este esfuerzo de modificación normativa, de inversión, de formación, para que todo siga más o menos igual. Y, como decía antes Isaac, la ley 11/2007 ya había supuesto un gran avance. Esta reforma de hace ya 10 años sí que supuso un gran avance y realmente no era imprescindible, en mi opinión, hacer un cambio normativo. No era imprescindible. El marco normativo anterior sustancialmente nos servía para hacer lo que queremos hacer hoy día. Había una serie de disfunciones en las que ahora no voy a entrar, ¿no? Pues, por ejemplo, la referencia a las inexistencia de disponibilidades presupuestarias, era una gran disfunción, y que incluso pues lastró, ¿no?, la aplicación de la ley, y es una de las debilidades de la anterior ley, en que la ley 31 y la ley 40 hacen hincapié como razón de ser de su existencia. O sea, la reforma fundamentalmente tiene como objeto, como dice la exposición de motivos, pues que la forma habitual de tramitar pues tiene que ser la electrónica, ha de ser la habitual. Y además, el legislador, es decir, el Gobierno, que fue quien redactó realmente esta exposición de motivos, dice que la reforma es uno de los se entronca dentro de uno de los más ambiciosos procesos que se ha llevado a cabo en un país de la OCDE. Es decir, si la mentalidad es vamos a aprobar una ley para reformar la Administración, pues se producen los problemas que estamos comentando en la mañana de hoy y que vamos a seguir comentando. Entonces, la publicación de una ley no lo va a cambiar todo. El reconocimiento de ciertos derechos no lo va a cambiar todo, porque además, como luego veremos, la propia dinámica del día a día nos sitúa en un plano totalmente distinto. Y a veces vamos a tolerar, incluso de forma muy satisfactoria, encantados, que no se cumpla la ley. Y todos conocemos realidades prácticas en que esto sucede. Comentaré también una anécdota personal de hace unos días cuando llegue el momento. En definitiva, estamos hablando de una reforma que se publicó hace 2 años, que trae causa de una ley anterior de 2007, es decir, llevamos un plazo de vacatio legis en esto de la administración electrónica ya de 10 años. No nos olvidemos que la ley 11/2007 ya decía muchas cosas. Lo que pasa es que nos hicimos los tontos, ¿no? Bueno, esto como no hay dinero, ha pillado la crisis, qué lástima. Pero ya decía muchas cosas. Lo único que, ciertamente, el ejercicio de algunos derechos lo condicionaba a la existencia de disponibilidades presupuestarias. Entonces, me gustaría también relativizar el modelo regulatorio que establece la Ley 39, sobre todo, que es de la que voy a hablar hoy aquí, en cuanto a la exigibilidad de algunas de sus previsiones, porque, como antes decía Isaac, algunas de ellas son de cumplimiento imposible en este momento. Bien, vamos a ir ya aterrizando después de esta introducción general, y yo creo que la primera premisa que hay que abordar es: si no rediseñamos los procedimientos, estamos perdiendo el tiempo. Y antes se han suscitado algunos ejemplos, ¿no? Si resulta que seguimos haciendo lo mismo de toda la vida, pero en lugar de haciéndolo en papel, ahora lo hacemos por medios electrónicos, pues no, para este viaje no hacen falta estas alforjas. Hay que rediseñar los procedimientos, y para eso, claro, en primer lugar hay que tener un catálogo de procedimientos. Identificados los procedimientos, habrá que analizar, sobre todo, cuál es el flujo documental a nivel interno, dentro de la propia organización, y sobre todo a nivel externo. Porque también, junto a el uso de medios electrónicos con carácter obligado, pues debemos tener en cuenta que hay todo un modelo de funcionamiento en el que subyace si queremos aprovechar el potencial innovador de la tecnología. Primero, la automatización. Antes me refería a ella, volveré a hacerlo nuevamente, pero este es realmente un cambio de paradigma importante. Por ejemplo, para obtener datos, documentos que deben obrar en el expediente, que formen parte de la fase de instrucción del procedimiento. Por ejemplo, no puede haber interrupciones. Si resulta que estamos reconociendo el derecho a no presentar documentos y le estamos reconociendo al ciudadano la posibilidad incluso de obtener ciertas licencias, autorizaciones o simplemente estimar su solicitud de manera inmediata, las llamadas actuaciones de respuesta inmediata que ya existen en muchos ámbitos, no podemos dejar de funcionar. Si el ciudadano tiene un derecho a presentar un recurso en el plazo de un mes, tiene un derecho a presentarlo el último día a última hora. Lo tiene. Si no, no es un derecho. O es un derecho, pero está capiti disminuido en relación con el uso de medios no electrónicos. Aquí podríamos discutir que quien decide utilizar medios electrónicos, bien, pero es que hay colectivos, como ahora veremos, que no pueden decidir. Es más, si utilizan el medio no electrónico, van a tener un problema al que luego me referiré. El tema de la interoperabilidad. Si estamos hablando de sustituir la aportación documental por una interconexión automatizada de bases de datos entre varias administraciones públicas, tenemos que ser interoperables. En un sentido técnico, en un sentido organizativo, semántico, en un sentido jurídico también. Aquí hay que incorporar la vertiente jurídica a la interoperabilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, todas las cuestiones relativas a la protección de datos de carácter personal tienen gran trascendencia durante el rediseño de los procedimientos. Y debemos tener en cuenta, antes se planteaba, que hay un reglamento europeo en materia de protección de datos en el año 2018 que en mayo se va a empezar a aplicar. Y más allá del tema del consentimiento, que si queréis luego volvemos en el debate, hay una serie de obligaciones muy exigentes que hay que cumplir. Como la privacidad por el diseño, como el análisis de impacto, que son conceptos que debemos de empezar a integrar en la tramitación de los procedimientos, sobre todo teniendo en cuenta estos parámetros de no interrupción, de automatización y de interoperabilidad, insisto, que también debe tener un prisma jurídico. Seguridad, porque en última instancia la pregunta es, bueno, ¿y dónde quedan los derechos del ciudadano? ¿Realmente el ciudadano con la administración electrónica está viendo reforzados sus derechos? O sea, ¿el interesado en un procedimiento tramitado por medios electrónicos debería tener al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que tenga interés legítimo en un procedimiento tramitado en papel? Exactamente igual, cuando no más. Porque a veces la tecnología nos permitiría ser más garantistas. Por ejemplo, la transparencia, la accesibilidad al expediente. Y no me refiero ya únicamente al derecho de acceso a los documentos que formen parte del expediente, sino qué se está haciendo con mis datos, en qué expedientes y procedimientos se están utilizando mis datos, por parte de quién, para qué finalidad. Todo esto lo permite la tecnología. En un contexto de tramitación de procedimiento en papel es imposible hacer este planteamiento. Y claro, aquí la pregunta es, y vuelvo a esa apelación a la realidad diaria, bueno, ¿esto lo vivimos así? Y aquí voy a contar la experiencia personal a la que me refería anteriormente. Hace dos días fui a la ventanilla única de mi ayuntamiento, de Murcia, capital de provincia grande, o sea, para que nos situemos, ¿no?, a renovar el título de familia numerosa. Lo podía haber hecho por medios electrónicos. La comunidad autónoma lo tiene habilitado por medios electrónicos, pero bueno, me pillaba cerca y me equivoqué porque habían cambiado la oficina y fui a otra oficina del ayuntamiento y pregunté por el trámite y me dijeron que ya no se hacía allí, que se hacía en la sede principal del ayuntamiento, han hecho una obra y lo han cambiado de sitio. Pero me advirtió la persona que me atendió que el certificado de empadronamiento sí lo podía coger ahí. Y lo primero que pensé, bueno, qué barbaridad, ¿no? El artículo 28. Pero enseguida me acordé de que mi mujer ya me ha leído la cartilla y me tiene prohibido sacar ningún precepto legal cuando voy a hacer un trámite ante la administración. Porque al final, ¿quién sale perdiendo? La unidad familiar, ¿no? Mi hija que tiene que ir en tranvía a hacer atletismo y resulta que no tiene el bono y se lo pueden pedir y yo tenía que llevarme el título familiar, no sea como fuese. Bueno, pues yo pensé cautelarmente, bueno, pues ya que estoy aquí, que me lo den. Me atendieron enseguida, me lo dieron, la persona en cuestión le da a imprimir el ordenador. Claro. Yo pensé, pues lo va a firmar. No, le dice a la compañera que tenía al lado, se lo pasa así sin decirle nada, la otra ya sabe lo que es y echa una firma con un bolígrafo azul donde pone simplemente un rayajo absolutamente ilegible, visto bueno. Bueno, yo cojo mi papel y me voy a la oficina principal del ayuntamiento, pido, saco el número de correspondiente porque eso está muy bien organizado ya. Y cuando me siento delante del funcionario, pues esa sensación de ¿lo hago o no lo hago? ¿La saco la ley o no la saco? Y entonces enseguida me viene la imagen encantadora de mi mujer y dijo, tranquilo. Tranquilo que la semana que viene además tengo que ir en tren a Madrid y en Atocha siempre piden el título de familia numerosa. Bueno. Cuando saco el... no, he traído el certificado de empadronamiento. Ah, vale, pero... Y tengo una hija mayor de edad, entonces tengo que acreditar que no trabaja, no tiene ingresos, pero ¿y la vida laboral de la niña? Digo, ay, se me ha olvidado. Pero ¿esto no lo puede usted consultar por medios electrónicos? Y claro, entonces el funcionario se pone en modo ley 39 y me dice, claro, pero tardarán 2 meses en darle el título de familia numerosa, porque esto lleva un procedimiento, tal, pero en cambio, si usted lo trae todo, se lo doy yo en el acto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de que la tecnología puede ayudar y favorecer el derecho del ciudadano? ¿Estamos hablando de que simplifica la actividad administrativa? Esto se podría hacer. Igual que si yo le llevo el papel, que es una fotocopia, el valor jurídico es de fotocopia, porque lo voy a imprimir en blanco y negro, en fin, la hoja laboral no es un documento. En fin. En la práctica se está trasladando al interesado la carga documental de toda la vida. Realmente, insisto en la expresión, para este camino hacen falta estas alforjas. Hay que rediseñar los procedimientos. Y habría a lo mejor que darle acceso a esa persona, a todas las bases de datos, para que pudiera hacer las comprobaciones in situ. ¿Por qué no? Es que además, este es un ejemplo de actuación de respuesta inmediata. La comprobación de ciertos extremos que constan en otras bases de datos distintas de la administración que tramita el expediente puede ser automática, inmediata. Y el título de familia numerosa es que lo podría hacer yo directamente en casa y me lo tendrían que dar en el acto. ¿Por qué tiene que haber una tramitación de 2 meses? Es posible que haya un caso excepcional, no conozco muy bien los supuestos que se pueden dar, ¿no? Pero seguramente el 90 a 99% de los supuestos se podrían automatizar. De hecho, es lo que hace prácticamente el funcionario, ¿no? Cuando le llevo yo los papeles sí puede sacarlo todo y cuando no, no. En fin. Esta sería la idea principal, ¿no? Si queremos tramitar procedimientos en soporte electrónico, no merece la pena seguir haciendo lo mismo de toda la vida. Hay que cambiar el chip. Y esto es innovación. Y es posible, y legalmente lo es, por supuesto, desde el año 2007. Un breve repaso por el estatuto jurídico de las personas interesadas en el procedimiento. Comenzando por el tema de la representación, sobre el que no voy a decir mucho porque Rubén a continuación os va a hacer un análisis más en profundidad. Esto sí es una novedad, en principio. La ley contempla la posibilidad de que se otorgue una representación por medios electrónicos a través de la comparecencia en la sede electrónica de la administración correspondiente. Lo cual nos puede plantear si necesitamos el consentimiento del representante para darla por válida. Realmente esto sería complicar excesivamente, en mi opinión, el otorgamiento del apoderamiento. Bastaría entender, y es una interpretación personal, con que si esa persona luego lleva a cabo un trámite en representación de esa otra que le ha otorgado el poder, pues tácitamente está aceptando la representación. Pero sin duda lo interesante es que en el modelo de la ley, y esto lo aclarará Rubén luego, se contempla la creación en cada administración de un registro de apoderamientos. Registro que puede ser general, para cada administración, solo para ciertos trámites, solo para ciertas administraciones. Pueden haber varios registros, con lo cual aquí la clave es la interconexión de los registros, claro. Incluso la ley contempla que se interconecten con los registros mercantiles, evidentemente, personas jurídicas, con los registros de la propiedad e incluso con los protocolos notariales. Los notarios están celebrando ahora el aniversario de ANCER, la Autoridad de Certificación, y todo el proyecto que montaron. Y realmente están muy avanzados en esta línea. Es decir, esto no solo es legalmente posible, sino materialmente posible. Ahora, es un gran desafío organizativo, sin duda. La mayor parte de las dificultades que cualquier proyecto de administración electrónica se encuentra no son ni jurídicas ni técnicas, son organizativas. Son organizativas. Y claro, más allá de los efectos de la inscripción, de cuánto dura, que esto imagino que lo comentará Rubén, simplemente me gustaría plantear pues toda la problemática que se va a suscitar cuando no funcionen los sistemas interconectados. Antes hablaba de que no se podía interrumpir, la imagen esa de las bolas que van transmitiéndose la energía. Claro, si resulta que estamos creando sistemas que luego no van a funcionar 24 horas de manera continua, pues luego va a haber que hacer requerimientos de subsanación, es decir, seguiremos funcionando como hemos funcionado hasta ahora. Dicho lo cual, sin duda la gran novedad, antes lo comentaba Isaac en su ponencia inicial, es que hay ciertos sujetos que ya están obligados. Y es importante, yo creo, recordar quiénes son. Personas jurídicas, antes se comentaba. Quienes ejerzamos una actividad profesional y, por supuesto, quienes seamos empleados públicos. Y reglamentariamente, tal y como establecía ya la ley 11/2007, se podrá obligar a colectivos de personas físicas con una serie de garantías que tengan pues los medios necesarios para poder relacionarse con la administración pública por esta vía. Pero aquí se necesita una norma reglamentaria. Por tanto, no bastaría un acto administrativo. Si queremos obligar, por ejemplo, a ciertos colectivos, estoy pensando, opositores de enseñanza secundaria, ¿podríamos hacerlo a través de una orden de la consejería correspondiente? Pues yo creo que sí. Si luego, además, le damos un servicio de asistencia en las oficinas en materia de registro para que quien no pueda, pues pueda ir allí y hacer todo el trámite, sin duda sería una enorme ventaja. Estamos hablando de procedimientos de concurrencia competitiva donde pueden participar miles de personas interesadas. Pero necesitaremos una norma reglamentaria. Estas personas obligadas, como antes se decía, no tienen en el modelo de la ley derecho a ser asistidas. Pero eso no obsta, como bien ha explicado Isaac, a que decidamos darle ese derecho. Tiene sentido. Yo recuerdo en Toledo, en algún seminario que organizaste, con temas de factura electrónica y que había pues personas físicas que tenían su negocio y tal, y la Junta les obligaba a presentar factura electrónica, a hacer un trámite electrónico, y le atendían con mucho gusto, porque a la administración le interesaba. Pero para eso la ley nos obliga a cada administración a crear un registro, por ejemplo, de funcionarios habilitados para hacer estos trámites. Entonces tenemos que crear también estos registros. Y estos registros tienen que estar accesibles y van a crear una serie de problemas y dificultades, pero sin duda son esenciales para garantizar, como decía la directora de la agencia esta mañana, que esos colectivos en riesgo de exclusión desde el punto de vista de la brecha digital también puedan ejercer esos derechos y cumplir sus obligaciones por medios electrónicos. Pero sin duda, una de las principales novedades que a este respecto establece la ley es qué sucede cuando el sujeto obligado, ahí lo tenéis en el artículo 68 de la ley 39, resulta que no utiliza el medio electrónico y hace una presentación en papel. Pues sucede que habrá que requerirle, es una obligación, para que la subsane a través de la presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en la que haya sido realizada la subsanación. Y esto nos plantea, bueno, y si la hace fuera del plazo, pues si la hace fuera del plazo no ha cumplido con su obligación. sea, si llega el último día y presenta el papel, claro, porque aquí la duda es, ¿aplicamos el régimen general del requerimiento de subsanación? No está claro, ¿eh? Del apartado primero, este mismo artículo, que habla de un plazo de 10 días. Entonces le estamos dando 10 días más a quien incumple. Estaríamos fomentando el incumplimiento de la obligación legal, de manera que el trámite ya no existe realmente un incentivo, materialmente hablando, ¿no?, para que se cumpla con la obligación legal. Bueno, pues esta es una cuestión que, pues sin duda, va a plantear dudas, ¿no?, y va a plantear problemas y dificultades. Por otra parte, antes decía que desde 2 de octubre de 2017 había ya alguna previsión legal que entraba en vigor. Nos queda todavía un año, que pasa enseguida 12 meses, como todos sabemos, para todo el tema de adaptar los registros de apoderamientos, el archivo electrónico único. Pero desde el día 2 de octubre de 2017 tendríamos que haber adaptado nuestra normativa interna a las previsiones de la ley. ¿De acuerdo? 2 de octubre de 2017. Bien. ¿Por qué es importante? Pues, por ejemplo, por el derecho a no presentar documentos, que está en vigor, ¿eh? El derecho a no presentar documentos ya está en vigor y es bastante exigente. Documentos que obren o hayan sido elaborados por cualquiera de las administraciones públicas. Esto ya nos daría por ir planteando problemáticas más sutiles, ¿no? No hemos hablado, creo, de este asunto a lo largo del día, pero la ley distingue lo que es una administración pública de lo que son otras entidades del sector público que no son administraciones públicas. Y algunas de las obligaciones legales solo se contemplan para las administraciones públicas. Es decir, entidades de derecho público, etcétera, pudieran no estar obligadas o afectadas por el ámbito subjetivo de aplicación de este derecho a no presentar, lo cual plantearía también un tema de discusión importante, ¿eh? No voy a entrar en el tema del consentimiento porque antes ya se ha debatido, a menos que haya luego una pregunta para dar mi opinión. Pero, por supuesto, en el caso de que aleguemos que ya hemos presentado el documento ante la Administración, tendremos que indicar ante quién y cuándo se presentó. De manera que, salvo oposición expresa, no se va a requerir consentimiento expreso. Más aún, la ley contempla qué pasa si hay una dificultad, ¿no? Dice, si no se pudieran recabar, y dice la ley literalmente, por eso lo he subrayado, de manera excepcionalmente, se podrán requerir de nuevo al interesado. Y el mismo adverbio utiliza en relación con el requerimiento de documentos originales, que solo se podrán requerir excepcionalmente. Y excepcionalmente también, fijaros cómo el legislador pues se ha cubierto ahí las espaldas, excepcionalmente se podrá requerir el cotejo del documento original. Es decir, excepcionalmente. ¿Sabéis lo que están haciendo algunas administraciones? En los modelos normalizados de solicitud. Bueno, usted tiene que presentar estos documentos. Tiene derecho a no hacerlo, pero excepcionalmente, mientras no podamos acceder a las bases de datos de las administraciones donde están, pues por favor preséntelo. O sea, esto es caso real, ¿eh? El modelo normalizado. Excepcionalmente, mientras no podamos, se ha convertido en regla general lo que debería ser, según el modelo legal publicado en el BOE, una excepción. Entonces, la dicotomía entre el deber ser, recordando a Kelsey cuando hacíamos la carrera, el deber ser y el ser, ¿no?, es abismal. Hay un abismo entre lo que dice la norma y lo que pasa en la realidad. Bien, esto podría no pasar de la broma que antes comentaba de mi trámite para obtener el título de familia numerosa, si no es porque todavía hay administraciones que están cobrando tasas por expedir documentos, en relación con los cuales tiene el ciudadano derecho a no presentarlos. Yo no sé mucho de derecho penal y lo poco que sabía, como ya hace muchos años que lo estudié, pues ya no estará en vigor. Pero había un artículo que hablaba de la exacción ilegal de tasas. En fin, yo creo que la simplificación de la carga documental, lo de ir en ventanilla, que es sin duda una de las grandes apuestas del legislador español, porque además se lo ha pedido la Unión Europea, no se está cumpliendo en la realidad. O mejor dicho, vamos a ser optimistas, porque yo lo soy. Creo que hay todavía un camino que recorrer. Estamos dando algunos pasos, pero a día de hoy bastantes previsiones de la ley no se cumplen. Vamos a ir aterrizando en algunas de ellas. Volviendo sobre la discusión anterior en relación con el alcance de la invalidez del incumplimiento de los requisitos de los actos y los documentos. Dice la ley, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Ya esto ya da que pensar, ¿eh? Lo del vino nuevo en odres viejos, todo eso, por escrito, medios electrónicos. Pero lo importante es lo que viene a continuación. A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Exija. No permita. Antes la ley 30 hablaba de permita, ahora es exija. El otro día un funcionario de una confederación hidrográfica me decía, oye Julián, en las actas de ocupación de un bien en materia de expropiación, ¿podrían entrar en este supuesto? Pues sí. Porque no podemos pretender que el expropiado vaya con su firma electrónica en el bolsillo para firmar la conformidad o disconformidad con el acta de ocupación de un bien. Que además es un documento que tiene una gran importancia práctica, porque según mantienen algunos, la teoría del título y el modo, es cuando se produce la transmisión de la propiedad. Y esto tiene efectos jurídicos ya que no se pueden deshacer de cualquier modo. La automatización, como decía antes, otra no novedades, porque ya está de 2007, otro de los ejes donde se sustenta, yo creo, la innovación tecnológica que requiere hoy día nuestra administración. La novedad es que la ley 40, esto está regulado en la ley 40, es importante el matiz. El artículo 41 de la ley 40/2015 contiene una regulación sobre la actuación automatizada, que no es muy distinta de la que tenía el 39 de la ley 11/2007, pero ahora tiene carácter básico. En la regulación de 2007 no tenía carácter básico, por tanto tendría aplicación supletoria. Ahora sí tiene carácter básico. De manera que, cuando en ese rediseño de los procedimientos nos planteemos llevar a cabo actuaciones automatizadas, tenemos que revisar el contenido de este precepto, del 41 a la ley 40, para ver exactamente cuáles son las garantías que hay que incorporar. Y aquí podríamos hablar del control por parte del órgano que tramita el procedimiento, luego volvemos sobre ello, no os preocupéis. O podemos hablar, por ejemplo, de las garantías en cuanto a qué tipo de informes se requieren, por parte de quién. Podemos discutir, como decía Isaac antes, si la teoría del órgano sigue o no en vigor y de qué manera, porque hace saltar por los aires el elemento subjetivo del acto administrativo. Y el ejemplo paradigmático de esta aplicación de la actuación automatizada la tendríamos en el artículo 155, también de la ley 40/2015, cuando hace referencia a las transmisiones de datos entre administraciones públicas. Esto ya estaba en la ley 11/2007. Si recordáis, artículo 6.2b, derecho a no presentar documentos, en relación con el 9, la interconexión, esto ya estaba, no es nuevo. ¿Dónde está la novedad? Pues en que la ley dice que cada administración debe facilitar el acceso a sus propias bases de datos, claro, a las demás administraciones, para hacer las comprobaciones en relación con el derecho a no presentar y con la instrucción de los procedimientos a los que antes me refería. Evidentemente, la ley dice que solo para datos que sean requeridos para las administraciones públicas, a los interesados, para tramitar y resolver procedimientos de su competencia. Pero si se da ese supuesto habilitante con el artículo 155 en la mano, las administraciones tendremos que permitir al resto de administraciones acceder a nuestros sistemas de información. Desafío importante. Por muchas razones y no solo jurídicas. Pasamos ahora, dejamos los actos, a los documentos. Los requisitos de validez que establece. De validez. Antes, mientras escuchamos a Isaac, Nacho Alamillo y yo estamos hablando del tema. Es que dice requisitos de validez. Pues dato de identificación, etcétera. Deben incorporar una referencia temporal necesariamente. Hasta ahora, en la ley 11/2007, decía cuando la naturaleza del acto de documento lo requiera. Una notificación, vale, de acuerdo. Pero es que ahora todos los documentos administrativos necesariamente deben incorporar una referencia temporal. Y no es poner a mano la fecha, como antes se comentaba. Estamos hablando de una garantía tecnológica, de una mayor garantía que la que existía anteriormente. Pensemos, por ejemplo, en un acto de ejecución presupuestaria, de estos que antes se hacían tranquilamente en el mes de enero, una vez superado ya pues, la vorágine de 31 de diciembre, entonces el 10-12 de enero poníamos con fecha 30 de diciembre, eso ahora ya no se podría hacer. Pero bueno, hay salvación. Ingeniería jurídica al canto, aplicación retroactiva del acto administrativo. Son actos favorables, el supuesto hecho existía, se puede hacer, pero hay que hacer las cosas de otra manera. Lo que no podemos pretender es incumplir una garantía específicamente establecida por la ley, como es esta. O, por ejemplo, los metadatos mínimos exigidos. El documento electrónico debe incorporar metadatos. Y esto no es una cuestión menor baladí, porque si queremos hacer inteligencia artificial, ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial, la administración inteligente, como antes comentábamos, pues realmente este tipo de información asociada al documento es fundamental. Si queremos hacer sistemas rápidos y eficaces de gestión documental, de localización de los documentos, tenemos que apostar por este modelo de gestión. Y en relación con las copias, la Administración también ahí establece una... la Ley 39/2015, en su artículo 27, pues establece una regulación donde se dice pues que cada Administración tendrá que determinar cuáles son los órganos competentes para expedir copias auténticas. Estas copias auténticas podrían ser automatizadas, con lo cual tendríamos que acudir pues a la figura de los sellos de órganos, sistemas de firma electrónica, de los que hablará Nacho esta tarde, adaptados a esta singularidad. También hay que especificar qué funcionarios están habilitados para, por ejemplo, en los registros, pues hacer copia de documentos. Y luego hay que cumplir con una serie de exigencias de carácter técnico sobre los esquemas de seguridad, interoperabilidad, etcétera. Vale, documentos electrónicos, los expedientes son electrónicos. Tenemos ahora mismo una diversidad de formatos y esto nos obliga a cumplir con las exigencias de convalidación cuando el documento está en papel, está en electrónico. Esto ya lo sabemos porque estaba en vigor de 2007. Ahora, el problema que se plantea con esta regulación tan exigente que acabo de presentar es qué pasa con la invalidez. Y aquí, ahora que se acerca la Navidad, pues a uno le surge pues la metáfora. Esto es una lotería, ¿no? Más que metáfora, es un símil, ¿no? Esto es como una lotería jurisprudencial. Como antes comentaba Isaac, algún caso. Y esta lotería ha venido para quedarse. A partir de ahora tendremos que ser capaces de lidiar con la interpretación del incumplimiento de estas exigencias. Porque Isaac comentaba antes acerca de la anulabilidad, ¿no? Y el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión. Y si nos vamos a los requisitos de validez que antes he presentado, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo causa indefensión? Pues ahí podemos hacer un análisis, como él ha hecho, en relación con la notificación, más preciso. Pero, ¿y lo de los requisitos indispensables para alcanzar su fin? Yo ya no tengo tan claro. Si hacemos una interpretación conjunta del ordenamiento, por ejemplo, esquemas de interoperabilidad, normativa de reutilización de la información del sector público. Claro, si seguimos haciendo esta, entre comillas, chapuza en la gestión documental, la normativa sobre reutilización de la información del sector público, que es muy exigente y debería serlo más, desde el año 2013 hay una directiva europea muy exigente, no se puede cumplir. Y entonces ya empezamos a decir que no podemos abrir los datos, claro. De manera que yo tendería a hacer una interpretación muy exigente del incumplimiento de la ley, pero no soy yo, desde luego, a nivel doctrinal, quien más que para hacer una propuesta. Pero como reflexión, como seguramente van a surgir más cuestiones, lo voy a dejar ahí. En cuanto a la conservación, pues también, y esto es una obligación que se difiere a 2018, cada Administración debe contar con un archivo electrónico único en relación con los procedimientos ya finalizados. Pues ¿para qué? Pues para que toda la información esté disponible y se sepa. No es que sea un único archivo, es que tiene que ser un sistema único. Y esto requiere gestión inteligente de la documentación. Requiere metadatos, requiere todo lo que hemos dicho que la ley obliga a que tengan los documentos y los actos administrativos. Insisto que esta medida, el tema del archivo electrónico único, se difiere su cumplimiento a 2018. En fin. El contexto es tecnológico, es un contexto donde la seguridad tiene una gran importancia. La movilidad, esta es otra, Los dispositivos móviles, las tablets, ciertas actuaciones, inspección, por ejemplo, pues son instrumentos que vamos a tener que manejar de manera corriente. La interoperabilidad, con toda la problemática que suscita la interconexión, el expediente. La ley 39 también contiene una regulación de expediente con una serie de exigencias. Sigue utilizando términos un poco de otra época, ¿no? El foliado electrónico. Bueno, pues ahí está. Se ha hecho alusión a el concepto de expediente, ¿no? Yo creo que este es un tema importante. en relación con el uso de medios electrónicos. Dice la ley, no formará parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones. Pues ya empezamos bien. Aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones. Parece que le falta leer a uno, ¿no?, cuando está leyendo. Claro, a mí lo que me preocupa es si esa información que está uno no sabe dónde se utiliza por luego para la fase de instrucción del procedimiento administrativo y no queda constancia documental en el expediente del resultado de la consulta de manera clara y evidente, es posible que la persona interesada no llegue a saber nunca de dónde vino la información. Y podríamos pensar, bueno, eso ahora mismo es un problema menor, de acuerdo, pero el cambio de paradigma en la gestión documental que he planteado anteriormente va en esa línea y esto se va a generalizar. Y ya hay administraciones, y no diré nombres y apellidos, que habitualmente funcionan así. Y generan a posteriori, en el momento en que interesa, el expediente administrativo. Y mientras, no hay expediente, no hay procedimiento, no hay derechos. Y se están produciendo interconexiones de bases de datos que no tienen un reflejo en un expediente porque no hay procedimiento. Y cuando lo van a tener, pues ya nos hemos cocinado el documento. Entonces, este es un problema de presente, pero sobre todo de futuro, muy importante, cuando cambiemos el paradigma de gestión desde el documento continente al dato contenido. Yo creo que si tuviese que destacar desde el punto de vista de la instrucción de los procedimientos administrativos, alguna idea sería esta. Tenemos que pasar, y estamos pasando ya, de tener documentos a extraer el dato y que sea el dato la unidad mínima de gestión documental a la que tenemos que hacer frente desde el punto de vista de las garantías jurídicas. Y, por supuesto, y sobre esto hablará Nacho Alamí esta tarde, desde el punto de vista de la integridad, autenticidad, etcétera, conservación. Entonces, cuando hablemos de la prueba en el procedimiento, no hablemos ya, en muchos casos, de la prueba del documento. ¿Y qué pasa si el documento está firmado? No, hablemos del dato. ¿Este dato de dónde ha venido? Porque si ha venido de una cesión sin consentimiento de la Administración, estamos vulnerando un derecho fundamental y, por tanto, la decisión final puede ser nula de pleno derecho. Artículo 47.1a en conexión con el artículo 6 y 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y el metadato sobre el origen del dato es esencial para poder yo, como interesado, hacer esta alegación. Y si nadie me dice dónde ha venido, entonces es importante el metadato, claro que lo es. Y en algunos tipos de procedimientos, evidentemente, mucho más. Bueno, tenía muchas cosas que decir más, pero como me he comprometido a dejar, son menos cuarto prácticamente, yo creo que lo voy a dejar aquí, simplemente insistiendo en la idea de que no tenemos que focalizarnos en el cumplimiento de la ley, porque tenemos el ejemplo de la ley de 2007. Esta ley supone un avance, pues en muchos casos supone un avance. Quedan muchas cuestiones pendientes, esa distancia entre lo que dice la norma y la realidad, pues nos va a generar muchos quebraderos de cabeza, pero tenemos que ser capaces de lidiar con cierta flexibilidad interpretativa en muchos casos con la aplicación de esta norma. En todo caso, como idea final, en modo alguno cabe decir que el marco normativo vigente a día de hoy en España en materia de administración electrónica es un problema para casi nada. Entonces, ha llegado el momento de dejarnos de excusas, cada uno en nuestra responsabilidad diaria y personal. Muchas gracias.
Pues tenemos 15 minutos para debatir antes del descanso que está previsto a las 13 horas. Tienen ustedes la palabra. Yo tengo alguna pregunta también. ¿Y arriba?
Hola, buenos días. Yo no soy empleado público, sino uno de los sujetos obligados de la otra parte. Y bueno, podríamos estar aquí hablando de muchísimas cosas concretas, pero hay una cuestión que a mí se me da con cierta frecuencia y siempre me queda la duda. En una oficina virtual, en concreto en un ayuntamiento, donde tienen un formulario único para todo tipo de entradas, es decir, desde la petición de una licencia a un recurso, con un formato fijo y que solo admite un determinado texto, yo lo que estoy haciendo es presentar, cuando redacto, por ejemplo, unas alegaciones, redacto el escrito y lo meto como un anexo. Pero digo, repito que siempre me queda la duda de que en caso de que haya que discutir la fecha de presentación, si eso tiene validez o no.
Si has presentado una solicitud en un plazo,
sí, pero
siempre tienes el derecho a presentar documentos, alegaciones en cualquier momento de la terminación del procedimiento anterior al trámite de audiencia, con lo cual puedes presentarlo al día siguiente, a la semana siguiente, y la Administración tiene la obligación de tener en cuenta esos elementos a la hora de dictar la resolución.
Sí, pero la solicitud es el propio recurso, porque no hay otra entrada en la oficina, bueno, virtual. Yo tengo que presentar un recurso en donde me caben 10 líneas, y lo que hago es imprimirlo, escanearlo.
Voy a contestarte de otra manera. Si no te permiten hacer eso, te están causando indefensión.
Pues está pasando en muchas administraciones, ¿eh?
Hombre, si a ti te están limitando la cantidad de información que puedes hacer de manera desproporcionada, por lo que estás diciendo puede ser desproporcionada.
Sí, sí.
Pues te pueden estar causando indefensión, porque no te dejan introducir los elementos de defensa de tus derechos e intereses legítimos. Ojo, y esta es una práctica que no solamente se da en la Administración General, también se da en el ámbito judicial. Hay criterios de tribunales que también limitan el número, el contenido de los escritos de recurso.
Casación.
Pero no son tan desproporcionados como tú estás planteando. ¿Vale?
Gracias.
¿Más preguntas o reflexiones? Por favor.
Sí, enhorabuena otra vez, porque la ponencia interesantísima y también muy pedagógica. Tengo una pregunta, si serviría el ejemplo de las certificaciones de prestación de servicios que se exigen para el acceso a la función pública, una tasa ilegal. Porque sí que se están, en muchas administraciones hay una ordenanza fiscal que regula, pues 10 euros, 20 euros, depende de la antigüedad que se tiene que aportar en el momento de la solicitud. Esa información, por supuesto, obra en la Administración porque es donde se prestaron los servicios.
La respuesta...
Es evidente.
Otra cosa es que se cubre una tasa por tramitar el procedimiento, vale, pero por específicamente expedir un documento de constancia de datos que obran en poder de cualquier administración, es que tienes derecho a no presentarlo. Y esa parte está en vigor, Aquí pues, no hay dilación.
Bueno, y luego...
Claro, esto genera un problema a nivel económico muy importante en algunas administraciones, porque les quita una parte de sus ingresos.
Es que en procedimientos selectivos donde pueden concurrir el orden de 500, 600 personas, es que se está haciendo eso. Bueno, luego ya no intervengo más, solo decirle que las prisas en los legisladores, como si percibieran productividad por publicar normas en el BOE, llega a esto, a estas cosas que están ocurriendo, y que aunque... seguramente usted es de Murcia, creo, pero conocerá al cocido gallego. Aunque se ponga en una olla express verdura, patatas y carne, nunca será un cocido. Un cocido son 3 horas mínimo.
Nos acaba de dar una idea excelente para la presentación de Julián, poner un cocido.
La próxima presentación va un cocido. Pero también tengo que decir una cosa. De acuerdo que la ley se ha hecho muy mal, se ha hecho de espaldas a una realidad, no hay un plan en muchos ámbitos general de adaptación, o el plan que hay es el plan de yo hago la receta, yo pongo la olla, yo pongo el lugar y encima te cobro, lo de la disposición adicional segunda que comentaba Isaac, diciendo el símil culinario. Pero también hay que decir una cosa. Es que estas obligaciones que establece la Ley 39/2015 en gran medida ya estaban desde el año 2007. Entonces, ¿por qué? Alguna vez me han preguntado, ¿por qué la vacatio legis de la Ley 39 no ha sido de...? Pues es que ya llevamos vacatio legis de 2007 y en muchos casos no nos lo hemos tomado en serio. Yo recuerdo muchos ejemplos, pero muchos, ¿eh? De, no sé, de colecciones normativas, de manuales, de, por hablar del mundo académico, ¿no? Donde no se incorporaba la Ley 11/2007, donde no se hablaba de las notificaciones electrónicas. ¿Por qué? Porque en la práctica, en realidad, los temarios de oposiciones, donde no aparecía ninguna referencia, porque había una cierta cultura, no convicción, pero cultura de que la administración de verdad era la del papel, lo otro. Y claro, todo ese plazo de tiempo, hablamos de hace 10 años ya, ¿eh? Y antes comentáis a esa intervención, el año 2001 ya existe el registro telemático, o sea, esto no es algo nuevo. Yo en ese sentido sí que creo que había que obligar sí o sí, ¿no? Porque si no, no se va a cambiar nada. Pero esto va a crear una serie de problemas y dificultades interpretativos, por ejemplo, en relación con la cuestión sobre la invalidez de los actos y documentos. Bueno, pues también esto, bueno, aunque se esté grabando, lo voy a decir. A mí es lo que me gusta del derecho, ¿no? La interpretación, la necesidad de, pues también tiene un elemento intelectual y de creación que yo creo que es importante, ¿no? Porque las leyes, al fin y al cabo, tienen que ser genéricas. Y hay que interpretarlas y aplicarlas al caso concreto. Lo que sí que hay que intentar es, con la mayor urgencia posible a nivel jurisprudencial, pues empezar a dar criterios interpretativos sólidos, que sepamos a qué atenernos. No sé si el reglamento de desarrollo, yo no tengo muchas esperanzas en el reglamento de desarrollo de la ley 39, sinceramente. Sería una oportunidad, ¿no? Pero creo que no se dan las condiciones para que eso vaya a ser así. No porque no se den ahora, es porque la experiencia lo demuestra. Y el modelo regulatorio de la Ley 39 también nos da una pista de por dónde van a ir los tiros.
A mí, antes de dar la siguiente palabra, porque me da pie lo que acabas de decir, la necesidad de interpretación de la ley, yo creo que lo que no podemos hacer es, efectivamente, y yo creo que ninguno lo hemos hecho, ni lo van a hacer los siguientes ponentes, es limitarnos a criticar las carencias del legislador, sino que hemos de intentar encontrar soluciones interpretativas, ¿no? Y en este contexto has hablado del no derecho de subsanación, cuando te estás relacionando con para los sujetos obligados, del 68.4. En la Ley 11/2007 había un principio, que es el principio, era el principio de mantenimiento de las garantías, en virtud del cual quedaba claro que aquellos que se relacionaban voluntariamente con la Administración por medios electrónicos o de manera obligatoria no podían sufrir una merma de derechos respecto de los que lo hacían en papel, ¿no? Este derecho, este principio ha desaparecido y una manifestación de la eventual vulneración del mismo de seguir vigente es precisamente lo que dice el 68.4, ¿no? Que ha explicado muy bien el profesor Valero. Los sujetos obligados que presenten en papel una solicitud se les ha de requerir para subsanación y, por tanto, la solicitud se entiende presentada en el momento en el que ha sido subsanado, ¿no? Pero, claro, los casos, si tú has presentado tu solicitud en papel el último día de plazo, podemos todos entender que es una falta de diligencia del sujeto obligado que ha de conocer la ley y que ha de cumplir las obligaciones que ésta le impone. Pero ¿y cuando el sujeto ha presentado su solicitud 15 días antes de la expiración del plazo para hacerlo? La Administración ha tardado 15 días en valorarle y en requerirle. ¿No supone esta falta de diligencia de la Administración o no debe suponer algún tipo de consecuencia?
Ya, pero, primera pero el pregunta. Sujeto está obligado.
Cierto, pero la Administración ha de requerirle.
Ya, pero está obligado.
Pero, o sea, el caso que yo me estoy poniendo en la cabeza. Sí, no. Pero por buscar una solución. O sea, es que no podemos quedarnos en el 68.4 y decir, como estás obligado y se entiende que has subsanado por eso, en el momento. O sea, se entiende que has presentado el escrito en la fecha de subsanación. Si ya ha transcurrido el plazo para presentar, te fastidias y te quedas sin el procedimiento administrativo, sin el trámite que.
Claro, pero has puesto deliberadamente un plazo de 15 días. Porque el plazo de subsanación del régimen general son 10. Pero ¿y si son 3?
No, cuidado, son 10 desde que te requiere la Administración. O sea, quizá no me explico.
No, sí, ahora te entiendo. Desde el momento en que.
El plazo para presentar una solicitud termina el 31 de octubre. Yo a día de hoy, el 15 de octubre, he presentado mi solicitud en papel. Y la Administración, el día 1 de noviembre, no es fiesta, el día 2, no sé cómo pilla este año, se da cuenta de que presenté en papel. No me va a requerir porque ha expirado el plazo. Pero ¿de quién es la responsabilidad de tramitar diligentemente una solicitud que ha sido presentada de un modo incorrecto? De la Administración. O sea, quiero decir, de la misma manera.
Ya, pero yo te digo, ¿y de qué Administración? Porque tú puedes presentarlo en una oficina de registro distinta precisamente para que no te pongan problemas.
Pongamos el caso que más, es decir, la propia Administración actuante. Es decir, yo he presentado el escrito en papel, en un registro, no se ha dado cuenta el que está allí y me lo ha admitido. Y tarda 15 días en requerirme. Es más, no me lleva a requerir porque cuando se apercibe del error ha terminado el plazo para entonces, ¿para qué me va a requerir? Si ya es sería extemporánea. Entonces, dos ideas. Una, esa falta de diligencia de la Administración tiene que tener algún tipo de consecuencia, porque si no tenemos una norma que está diciendo claramente que la falta de práctica de aviso complementario y notificación no tiene ningún efecto invalidante sobre la actuación de la Administración, pero al mismo tiempo te está diciendo que la falta de diligencia del sujeto obligado sí tiene efectos para el sujeto obligado. Desequilibrio claro. Entonces, no podíamos interpretar, y esta es mi pregunta, el artículo, sé que es una interpretación forzada, en el sentido de que se entenderá como fecha de presentación aquella en la que ha sido subsanada, pero no a los efectos
del plazo.
Claro, a los efectos de inicio del plazo para resolver. Por tanto, entendemos que la solicitud ha sido presentada el día en que lo fue en papel, la admitimos, pero el inicio del cómputo del plazo para resolver es cuando se tramita en papel y llega al órgano, en formato electrónico llega al órgano competente.
Bueno, me puede convencer la interpretación, salvo que sea un procedimiento de concurrencia competitiva.
Por supuesto.
Quizá ahí puede ser más discutible.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, una cosa importante que no he dicho, no sé si lo va a comentar luego Rubén, pero la ley ha introducido una novedad en relación con el inicio del cómputo del plazo para resolver y notificar. Ahora no es desde que llega al registro del órgano competente para tramitar, sino de la Administración en su conjunto, no del órgano. Pues es una novedad importante que puede pasar desapercibida y puede reducir el cómputo del plazo para resolver y notificar.
¿Más dudas, reflexiones? Aquí delante.
Hola, ¿qué tal? Hola. Yo no soy sujeto obligado ni de aquí, ¿no? Soy de México, soy estudiante y un poco dentro de lo que pude comprender de la discusión, me salta una pregunta. En México tenemos un procedimiento especial para castigar a aquel funcionario público que no ha cumplido con debida diligencia a la actividad que tiene encomendada. Bajo este sistema, no sé si aquí se tenga, pero me salta o me llama la atención que en este proceso de generar una respuesta inmediata por medios electrónicos, estamos quitando esta subjetividad que realizaba el empleado o funcionario público. En este sistema o bajo esta perspectiva, ¿cómo va a impactar en la responsabilidad que podría exigirle el ciudadano a la administración? No sé si se dio a entender. Sí.
Bueno, es una reflexión muy interesante, ¿no? Sin duda, quien mejor ha trabajado este tema es quien me ocupa la presidencia de la mesa. Tenemos ahí un rifirrafe académico en alguna publicación sobre precisamente las garantías de la automatización. Claro, aquí el cambio de paradigma que se produce es no actúa la persona física, porque ya el titular del órgano no toma decisión. Otra cosa que podemos discutir es qué tipo de actuación se puede automatizar. Porque a lo mejor una decisión donde hay un elemento de discrecionalidad, aunque Rubén seguramente puede hablar luego del tema, puede servir para reducir la discrecionalidad, para motivar, pero a lo mejor hay ciertas actuaciones que necesariamente han de ser llevadas a cabo por una persona física. Muchas, de momento, por supuesto que sí. Pero la responsabilidad en la actuación automatizada ya no sería de la persona física, sería de la institución. Como sucede el régimen general en España de la responsabilidad patrimonial, por ejemplo, es de la institución. Y solamente cuando hay dolo o negligencia grave se puede repetir contra la persona física, pues aquí sería algo parecido, ¿no? ¿Quién desarrolla la aplicación? Pues en principio la administración es la responsable. ¿Que le ha hecho un contratista? Hay un régimen de responsabilidad en estos casos. Responderá el contratista, a nivel patrimonial me refiero, ¿eh? Salvo que sea consecuencia de una orden directa o del proyecto que le haya elaborado la administración. Entonces sí que es verdad que se traslada la responsabilidad, no solo en términos patrimonial, sino en general, de la actuación llevada a cabo desde la persona física que hace la actuación a la administración, porque las máquinas están al servicio de esa entidad, de esa institución. Y las diseñan personas, pero en principio no tiene por qué ser responsable el informático que desarrolla la aplicación del resultado de un acto administrativo, salvo que se produzcan interferencias de algún tipo. Pero sí es verdad que se produce esa traslación de responsabilidad. Y por eso las garantías que establece el artículo 41, que antes me refería de la ley 40/2015, adquieren una especial importancia. Y ahí yo creo que no está bien regulado, ¿no? Porque no se garantiza de forma taxativa que el titular del órgano administrativo competente, que ese sería otro elemento de reflexión, el principio de la competencia, cómo la automatización resquebraja el principio de competencia desde el punto de vista de la asignación a un órgano de la competencia. No está claro realmente en la regulación cuál es el papel del órgano competente para llevar a cabo la actuación en términos generales cuando se desarrolla una aplicación. ¿Qué tipo de informe tiene que hacer? ¿Si lo tiene que hacer o no? ¿Qué consecuencias, qué eficacia tiene ese informe? ¿Es no solo preceptivo, sino vinculante? Hay ahí mucho que hacer, ¿no? En el control efectivo por parte de la institución del funcionamiento de las aplicaciones. Y aquí ya hay quien plantea, y me parece muy razonable, que las aplicaciones deban ser aprobadas por un acto administrativo. Porque esa aprobación formal puede servir para imputar responsabilidad a la entidad, ¿no? Y puede servir para impugnar el funcionamiento de la aplicación. Y puede servir para acceder y conocer la aplicación como ciudadano que me va a afectar, porque a lo mejor puede detectar un mal funcionamiento como consecuencia de esa actuación automatizada porque la aplicación ha sido desarrollada incorrectamente. Ahí sí tendríamos más garantías. Existía una obligación legal de aprobar las aplicaciones que vayan a ser utilizadas para el uso, para el ejercicio de potestades, no sé si recordáis, en la ley 3092 existía, artículo 45, y la ley general tributaria la mantiene, pero ha desaparecido. Actualmente, con el ordenamiento general en vigor, no hay obligación de aprobar formalmente las aplicaciones que se utilicen para el ejercicio de las potestades, que quizás sería una garantía a recuperar. Existe en el ámbito tributario, pero no en el régimen general.
Por favor. ¿Alguien más, aparte de quien ha pedido la palabra, quiere intervenir? Vale, pues entonces la última pregunta y nos vamos al descanso.
Hola, buenos días.
Hola.
Quería hacer una consulta en relación, bueno, como sujeto obligado también, somos una federación de asociaciones que presentamos habitualmente ya desde hace algún tiempo casi todo electrónicamente, ahora ya obligados a ello. Nos ha pasado que este año ha habido un cambio cualitativo en este sentido, es decir, ya no era solo las solicitudes, sino también las justificaciones, requerimientos y demás. Bueno, en ese sentido la plataforma funciona bien, es ágil, no tienes problema, pero nos ha ocurrido que antes de presentar las justificaciones de determinadas subvenciones nos han llegado correos de cada una de esas entidades, concretamente tres, en la que en una nos comentaban, bueno, como no podemos asumir los documentos digitalizados y demás, preséntenlo todo en los registros presenciales. Otra decía, bueno, los anexos en el electrónico y las facturas en el presencial. Y otro que decía, todo en el electrónico si os cabe. Y si no, por lo que no os quepa, en el presencial. Este es el resumen de las tres subvenciones que nosotros estamos preparándonos para presentar en bloques, porque todo tiene su tamaño, sus límites, lógicamente. Entonces, todo esto está preparado. Y ahora, bueno, pues tenemos que... ¿Qué validez? Y todo esto avisado por correo electrónico, en contra de una orden que nosotros debemos de cumplir a rajatabla. ¿Qué validez? Perdón. Efectivamente, del órgano, efectivamente, que saca esta orden. Entonces, ese correo electrónico es válido, me garantiza que yo todas esas gestiones que estoy haciendo, espero que sí, porque ya las hemos hecho, están bien hechas. Bueno, entiendo también que nos lo mandan al correo de notificación, esa notificación que se hace voluntariamente y que... en el correo electrónico, no en el sistema de notifica ni nada. Entonces, ¿es válido lo estamos haciendo bien? ¿Nos hemos arriesgado mucho haciéndoles caso? ¿O cómo tendríamos que hacerlo?
Bueno, la pregunta tiene su miga, Evidentemente, yo me adaptaría a todo lo que me digan. Si quieres ir a problemas, pero lo que pasa es que como cada uno te dice una cosa, pues tienes que adaptarte a múltiples sistemas de gestión que te complica a ti la vida, ¿no? Desde luego, un correo electrónico... por mucho correo electrónico que sea, pues tiene una serie de problemas en cuanto a la notificación. Entonces, una notificación en sentido estricto no puede serlo. No puede serlo. Es una comunicación informal que tiene los efectos que tú quieras darle, ciertamente, ¿no? Pero la exigencia solamente es la que contempla la norma. Entonces, si tú te ajustas tu comportamiento a lo que dice la norma y estás obligada a hacerlo, no te pueden rechazar luego... la actuación llevada a cabo, porque tú estás amparada en una norma. Evidentemente, ¿el problema de fondo cuál es? Pues que te metes en un proceso que no sabes si va a acabar incluso en la vía judicial y te estás creando un problema donde lo podrías resolver pues intentando ajustarte a los criterios que ellos te dan. Entonces, el problema sobre todo puede ser... Me hablas de presentación de justificantes, por ejemplo, expedidos por otras entidades, ¿no? Por ejemplo, privadas, en papel, que...
No, justificantes de nuestros gastos, de las actividades o
servicios.
Por eso,
una empresa que te presta un servicio, ¿no? Y tienes que justificar la factura a la empresa. No,
nosotros hacemos un servicio, es una subvención para hacer una serie de actividades o prestar un servicio, sí, en este caso a personas sordas. Nosotros presentamos esa justificación de gastos para justificar la subvención recibida.
Claro.
Esos son documentos todos, bueno, pues nóminas, actividades, gastos generales, toda esa documentación ahora nosotros deberíamos de escanearla y presentarla electrónicamente, entendiéndose como documentos válidos y tal. ¿Qué pasa? Que al llegarnos ese correo nosotros cambiamos todo ese procedimiento y lo tenemos que hacer a nivel presencial por partes. Yo entiendo que nos garantiza el hecho de que nos lo han pedido ellos. Pero realmente estaríamos incumpliendo la orden de convocatoria.
Ya, sí, pero por eso digo esa esquizofrenia que a veces se nos puede plantear entre cumplir la norma y adaptarnos a la realidad. Lo que luego no puede hacer la administración es decirte esto no tiene validez. Entonces la confianza legítima, la buena fe, que son principios generales del derecho, que están recogidos legalmente, pues tendrías que sacarlos a reducir.
Ajá.
El problema es que como el criterio interpretativo de la administración, llegado el caso, es un acto ejecutivo, lo tienes que cumplir, solamente puedes destruirlo impugnándolo. Y ahí te metes en un proceso que no sabes cómo va a terminar.
Claro, a mí me surgía ahora la duda, aprovechaba para plantearla, entiendo efectivamente la buena fe y entiendo que esa notificación es para facilitar el trabajo. Pero bueno, como iba en contra precisamente la norma, pues por eso quería hacer la consulta.
La notificación es inválida, estamos hablando de un acto administrativo contrario a una norma de alcance general. O sea, ahí hay 250 ilegalidades todas juntas. Pero el consejo de la mujer del profesor Valero es el que tenemos que tener siempre.
Bueno, cuando le cuente que hemos hablado de ella.
Bien, pues muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Hacemos un descanso y a la 1:30 retomamos.